nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.
Sometimes Adolfo Arjona,
La Noche.
COPE, estar informado.
A las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, más noticias. Raquel tiene 20 años. Vino al mundo en un parto que no fue fácil. Cuando sus padres, Ramón y Raquel, comenzaron la nueva vida con la niña en casa, no tardaron en darse cuenta de que la pequeña hacía movimientos extraños. Percibían cosas que les hacía ponerse lo peor. Después de consultar con distintos médicos y de someter a la niña a diversas pruebas, el resultado fue demoledor. Raquel, la pequeña Raquel, sufría parálisis cerebral. Pero estos padres, Carmen, no se derrumbaron, ¿verdad?
No se derrumbaron. Los padres de la pequeña buscaron cómo ayudarla. Se marcharon hasta Polonia para que allí recibiera un tratamiento diseñado para niños con su misma dolencia. Le fue muy bien y decidieron traer esa terapia a España. Nacía entonces la Fundación NIPACE, de niños con parálisis cerebral, en la que hoy trabajan más de 40 fisioterapeutas que atienden anualmente a 400 niños.
Ramón Rebollo, fundador, presidente de la Fundación NIPACE y papá de Raquelilla. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Raquelilla, que tiene ya 20 años, ¿eh?
Bueno, pero le seguimos llamando Raquelilla porque es nuestra Raquelilla. Entonces, pues aunque tenga 20 años, siempre seguirá siéndolo, ¿no? Porque y casi todo el mundo, pues incluso en NIPACE o en Guadalajara, pues todo el mundo la llama Raquelilla, ¿no?
Ramón, ¿te da pereza? Digo pereza por no emplear un tono, hacer un poco de memoria conmigo.
Claro.
¿No hay problema?
No hay ningún problema.
Tu hija, decía, tiene ahora 20 años, sufre parálisis cerebral. Tuviste que pasar por muchos médicos, hacerle muchas pruebas para saber qué es lo que pasaba, qué le ocurría cuando era un bebé. ¿En qué momento os disteis cuenta de que a la niña le pasaba algo?
Bueno, pues tenía ya 3 meses y medio, 4 meses, y ella pues, bueno, hubo un parto difícil primeramente, ¿no? Pero ya nos advirtieron de que no había problema, pero que habría que estar alerta por si acaso, pero que bueno. Y ahí nosotros en el tercer mes, el cuarto, notábamos que las manos no, las tenía siempre muy cerradas y apretadas, ¿no? La cabeza era muy difícil de sujetar, bueno, había cosas raras que nosotros, pues, incluso las abuelas en estos casos también dan una señal de alarma. Y bueno, pues entonces, ante esos movimientos raros, pues empezamos un poco a empezar a visitar médicos, primero en Guadalajara, luego en Madrid, cada vez más especializados, ¿no? Hasta que bueno, en electrocardiogramas, por ejemplo, pues no salía un daño cerebral en ningún sitio, daba todo con normalidad, hasta que hubo uno de los médicos en Madrid que dijo, pues un neurólogo, pues hay que hacer un TAC, vamos a hacer, y nos descartamos. Y ahí es donde este neurólogo pues nos dijo que había un daño cerebral que comúnmente se llamaba parálisis cerebral.
¿Qué edad tenía Raquel? O sea, cuando eso ocurre, ¿qué tiempo tenía ya la niña?
Pues ya casi 6 meses.
6 meses. Oye, y por mucho que, en fin, viendo un poco estas circunstancias de la niña con las manitas cerradas, que no sujetaba la cabeza, empezáis a ir de médicos, cuando os dan el diagnóstico, ¿cómo se asimila esa noticia? Es decir, ¿cómo encajasteis la noticia?
Bueno, pues eso es muy difícil de asimilar, porque el neurólogo, bueno, tampoco te dice qué puedes hacer, lo único que te dice es que no sabe el alcance de esa parálisis cerebral, que puede ser que tu hija pues no vaya a poder caminar nunca, que no pueda ir al colegio, o que no va a ver, no va a oír, que todas esas cosas pueden ocurrir, ¿no? En unos casos ocurren más fuertes, en otros más débiles, pero te dice todas esas cosas, ¿y qué podemos hacer? Y dice, pues bueno, pues hay asociaciones, centros donde quizás podréis llevarla, pero sales a la calle y ya no te acuerdas ni dónde has dejado el coche, la verdad, ni si vas para arriba o para abajo. La verdad es que te da un mazazo terrible, o sea, no sabes, tardas días en reaccionar, la verdad, porque no sabes lo que te ha caído encima, ¿no? Y tú la miras y dices, sí, está bien, está bien. Pero claro, van pasando los días y tienes que cambiar ese mazazo que te ha caído. Hay que reaccionar y decir, bueno, vamos a ver, aquí no puede ser, este hombre no puede llevar razón. Aquí hay que hacer algo. Y ahí es donde...
Ahí empezáis a moveros, pero... Permíteme, porque claro, inmediatamente, efectivamente, os sobreponéis. Ramón, tú has llorado muchas noches pensando en lo que te ha pasado.
Sí, he llorado y he llorado con mi mujer, he llorado solo, he llorado con mis hijos, hemos llorado juntos, pero también nos hemos reído, ¿eh? Es importante. Pero después, cuando hemos comprendido lo que era la parálisis cerebral, lo que se puede querer a un hijo con parálisis cerebral... hemos ya luego después sí que ha habido momentos muy bonitos y muy preciosos, pero también ha habido momentos muy duros hasta que has comprendido, ¿no?, todo esto y hasta dónde se puede llegar, ¿no?
Claro, y sobre todo, mira, digo por mi experiencia, por conversaciones con gente con problemas, en el momento que se comprende que el problema no es tuyo, el problema es de ella. Por tanto, yo lo que tengo que hacer es activarme para ayudarle. Y parece que vosotros llegasteis a esa conclusión y os cuentan que la mejor terapia para Raquel se da en un centro en Polonia y hasta allí os marcháis. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo os enteráis de aquello? ¿De qué edad estamos hablando? ¿Cuál fue la reacción de tu hija a aquel tratamiento? Luego hablaremos con detalle de en qué consiste, pero cuéntame cómo siguió la historia.
Bueno, pues Raquel tendría como 6 años más bien. Y bueno, pues como cualquier padre o cualquier madre buscando todas las noches por internet, tiene que haber algo. Veíamos tratamientos que ya habíamos hecho el método Bobart, habíamos hecho Boita, que le fue muy bien, desde luego. Son tratamientos muy buenos. Pero queríamos, pues eso, que mejorara más. Y bueno, pues encontramos, yo le decía a mi mujer, he visto un centro que hay en Polonia, en un pueblecito que se llamaba Mielno, en Polonia, que había un centro que usaban un traje que le ponían a los niños con unas gomas elásticas, que luego vimos que simulaban un poco los músculos. Y le dije a mi mujer, ¿sabes qué vamos a hacer? Voy a ir con un amigo que entendía muy bien el inglés y tal, y me va a acompañar y vamos a ir primero nosotros, vamos a ver qué es aquello. Y bueno, pues allí fuimos, mi amigo y yo, y bueno, pues estuvimos 2 días allí en el centro aquel, nos trataron fenomenalmente, hablamos con las familias, había familias de Estados Unidos, de muchos países, y aquello pues nos dejó prendados, ¿no? O sea, que una maravilla los tratamientos que se hacían ahí. Y aquel día mismo que consiguió, hablé con mi mujer 5 minutos y le dije, mira, yo voy a reservar ya la plaza porque yo veo aquí muy buenos resultados. Y así hice, lo reservamos y 5 meses después pues fuimos para allá.
Ramón, porque tú, ¿a qué actividad profesional te dedicas?
Bueno, mis hermanos y yo tenemos empresa, somos del sector de la restauración. Ajá. Tenemos un área de servicio muy grande aquí en Guadalajara. Y bueno, gracias a ellos, a mis hermanos, que me dejaron perderme, entre comillas, ¿no? Y tirar adelante, pues ellos me ayudaron económicamente porque aquel tratamiento allí costaba... los 7.000 euros que era solo el tratamiento, más el viaje, más la estancia, se iba a unos casi 12.000 euros, ¿no?, el mes. Entonces, pues bueno, pues aquello fue un esfuerzo enorme, ¿no?
La terapia, ¿nos has dado alguna pista? Has hablado como de gomas, como que simulan los músculos. Cuéntanos exactamente en qué consiste y qué es lo que estás, o qué lo que se consigue con esa terapia, porque no estamos hablando de resolver ningún problema neurológico, sino estamos hablando de un problema fundamentalmente postural. Creo que por ahí van los tiros, ¿no?
Efectivamente, es un problema que la postura, o sea, el traje lo que hace es que, digamos que tiene unas sombreras, un pantalón, unas rodilleras y unas botas, y entonces esas piezas las juntamos con las gomas estas elásticas que simulan un poco a los músculos, ¿no? Lo que hacemos es tensar esas gomas para corregir la postura, poner al niño en posición correcta, y una vez que lo tenemos en posición correcta, iniciamos movimientos, ejercicios en la colchoneta, en la sala, hacer movimientos correctos con ese traje puesto, posicionando bien la postura, Y lo que observamos, a base de muchas repeticiones, es que el cerebro del niño va grabando esos movimientos correctos, esos movimientos bien hechos, ¿no? A base de repetición, de movimientos intensivos, y una vez que le quitan el traje, lo que se hace es observar cómo el niño ya hace movimientos de esos correctos, ¿no? Y es una maravilla ver el avance que a lo mejor podrías estar un año o dos años haciendo rehabilitación, lo que con este traje consigues avanzar y hacerlo en 4, 5 o 6 meses.
¿Y consigues avanzar en qué? ¿En que se siente en una silla correctamente?
Por supuesto, o que incluso dé pasos por primera vez, que aprenda a dar esos primeros pasos por primera vez.
¡Caramba!
Y es una maravilla verlo. Aquello nos dejó a nosotros en Polonia pues sorprendidísimos.
Ramón, perdona una cosa. He leído, a lo mejor es una estupidez, que esta terapia tiene algo que ver con los astronautas.
Pues no, es correcto. Porque
¿ah, sí?
Hace años este traje surgió la idea de ahí, de los astronautas. Este traje lo llevaban los astronautas puesto debajo del traje que todos conocemos de astronauta, ¿no?
Ajá.
Pues debajo llevaban ese traje para evitar la tensión muscular, ¿no? Era todo una carga que ellos se ponían para realinear y recolocar su cuerpo, ¿no? En el espacio. Y los investigadores de la NASA, pues con unos investigadores del sector de la salud, polacos.
Ramón, intenta no... Si giras la cabeza, por favor, llévate el teléfono contigo, porque si no...
Sí,
por favor. Sí, perdón, me decías que en la NASA...
En la NASA, consiguieron con los especialistas de la NASA y técnicos rusos y polacos, especialistas en rehabilitación, pues tuvieron la idea de darle un uso sanitario y rehabilitación a ese traje. Lo que consiguieron, pues, fueron esos resultados, ¿no?
Correcto. Aclárame una cosa, a mí y a los oyentes. Cuando una persona tiene esta enfermedad, la parálisis cerebral, problemas, no se mueve posturalmente, es como si el cuerpo no sujetara, los músculos no sujetaran ese cuerpo, y por tanto con esta terapia se puede llegar a conseguir mantener una actitud un poco más erguida, incluso me dices que dar unos primeros pasos. ¿Cuánto tiempo de tratamiento es necesario para comenzar a percibir resultados?
Bueno, pues se hacen tratamientos intensivos ya de un mes. El primer mes pues se van viendo algún resultado, no grandes resultados, pero al segundo mes, que no hay que hacerlo seguido, ¿no? Puede ser cada 6 meses, ya se ven unos resultados mejores cada vez. Y bueno, pues siempre se va avanzando, ¿no? Con él se va avanzando.
Qué bueno.
Digamos que la lesión cerebral siempre va a estar ahí. Las neuronas que han muerto, han muerto. Pero lo que intentamos hacer es un atajo y dar la vuelta a esa herida, a ese daño cerebral, e intentar que las células que están alrededor pues suplan a esas que están que ya están muertas.
Oye, ¿y esta terapia tiene una edad límite para que resulte efectiva?
Bueno, pues se puede empezar desde más o menos los 4 añitos hasta los 18, 20, y hay personas adultas que siguen incluso haciéndolo, ¿no?
Uh-huh. Supongo que la esperanza con la que llegan muchos padres a la Fundación NIPACE pasa fundamentalmente porque los hijos anden, ¿verdad?
Claro, esa es la pregunta que nos hacemos todos los padres. La pregunta que yo hice en Polonia y mi mujer cuando llegamos a Polonia, esa pregunta la hacemos siempre. ¿Usted cree, doctor o al profesional fisioterapeuta, que mi hijo va a andar, mi hija va a andar? Y yo ahora casualmente lo oigo en NIPACE habitualmente, ¿no? Es la pregunta que hacen los padres y que es normal que se haga, ¿no? Porque es nuestra lucha y porque el día que no esté ni papá ni mamá, pues, ¿qué será de nuestro hijo, de nuestra hija, ¿no? Entonces, nuestro pesar y nuestro no dormir es por solucionar que sean independientes, que puedan valerse por sí solos en su vida, ¿no? Cuando sus padres no estén.
El tratamiento, Ramón, que realizáis, que realizan los profesionales de la Fundación NIPACE, es una terapia cara, quiero decir. ¿Una familia con una economía normal se puede permitir este tratamiento?
Bueno, a través de la Fundación se ha conseguido abaratar, que allí se pagaba, o sea, que los gastos podrían ser 12.000 euros. Ahora en NIPACE se está cobrando el mes entero como 2.500 euros. Es un poco costoso, no como aquello que había en Polonia, pero habitualmente cualquier niño con parálisis cerebral acude diariamente a fisioterapia, a piscina, a logopedia, y ese gasto lo estamos haciendo habitualmente todas las familias, sea en estos tratamientos intensivos o sea en otros, ¿verdad? Pero siempre se están haciendo. Yo creo que es un precio, pues, normal, caro para una familia, por supuesto, pero que por donde vamos, la verdad, y lamentablemente, pues vamos soltando dinero. Y eso es...
¿En la fundación? Ramón, te insisto, déjate el teléfono para que te podamos oír bien. Digo, ¿en la fundación hay alguna entidad, alguna institución que os eche una mano económicamente?
Sí, desde luego. Hay entidades como, por ejemplo, puede ser la Caixa o Ibercaja.
¿Y a pesar de eso hay que pagar 2.500 euros?
Sí. Si no, sería inviable. O sea, con los gastos, con la tecnología, aparte del traje, pues hay robots que son de última generación que solo están en la Fundación IPAZ, el robot Locomat, o el exoesqueleto ExoBionics americano. Hay muchísimos sistemas de rehabilitación que hemos ido incorporando después, pues que si no te ayudan económicamente empresas, pues es inviable poderlo traer y soportar todos esos gastos que supone un centro de rehabilitación de esa magnitud, ¿no?
Claro, que hablamos de una atención anual a 400 niños. La enfermedad, no sé si estás de acuerdo conmigo, cualquiera que sea, y a la edad que sea, siempre es maldita. Pero que la sufra un niño es como más cruel todavía, ¿no? La Fundación atendéis precisamente a niños. Ramón, hay que ser una persona mentalmente muy fuerte para tratar tan de cerca con casos tan duros.
Pues la verdad es que los profesionales que trabajan en IPAZ a mí me sorprenden cada día. Yo no soy profesional, soy padre de una hija con parálisis cerebral y te sorprende la profesionalidad que tienen estas personas, el cariño con que tratan a nuestros hijos. Es impresionante, ¿no? La paciencia también que tienen, porque si ese día el objetivo es mover un dedo, se pueden tirar horas y horas y horas con paciencia hasta que ese dedo se mueve. Pero además jugando y con un cariño especial y o sea, es una profesionalidad y a la vez parece que nacen con ese don de tratar a niños. Uh-huh.
Déjame que te pregunte por Raquel, por Raquelilla, ¿no te importa?
No, por supuesto que no.
¿Cómo es ella? Cuéntame cómo es, qué reacciones tienes, cómo te relacionas con ella. Cuando le acaricias la cara, ¿ella percibe el amor y el cariño de los padres y de los hermanos?
Por supuesto, ella es una chica feliz, feliz, feliz. Nos hace felices a los demás que estamos a su lado. Ella, en su grado que tiene, charla con nosotros perfectamente y participa, ¿no?, en la familia. Y la verdad es que ella sabe lo que tiene. Ha nacido con ello y no ha conocido otra cosa. Pero sabe que ha peleado y pelea siempre por eso, ¿no? Pero yo creo que su felicidad, y es común en otros niños que conozco igual, ¿no? Esa felicidad te la transmiten y te hacen, es un balón de oxígeno que te entra, ¿no? Con esas caras que te ponen y con ese no te preocupes papá o no te preocupes mamá. Y eso es muy bonito y ella nos da fuerza, ella misma es la que nos da fuerza.
¿Y te dice eso, no te preocupes papá?
Sí, lo dice muchas veces. Duros momentos cuando tuvimos unos hijos que son mellizos y bueno, y ella en ocasiones cuando les veía empezaron a andar y a correr y a ir allá y para acá, pues ella decía a mamá y mamá y una pregunta, ¿por qué, si me puedes decir, Ramón y Fátima caminan y yo no he podido caminar nunca? Pues claro, te quedas en esa respuesta casi imposible, ¿no? Dice, hija, ya sabes lo que te pasó al nacer, ¿no? Pues hay una parálisis cerebral que te impide hacer esos movimientos, pero con trabajo, con fisioterapia, con la rehabilitación, podremos conseguir que un día pues puedas caminar con muletas, quizás, o puedas caminar sin ellas, ¿no? Y bueno, pues parece que se calma o que se queda convencida, pero luego por dentro, pues no sé lo que llegará a pensar ella misma, ¿no? Pero es de verdad que un trago el llegar a esa circunstancia.
Fíjate, difícil, extraordinaria dificultad de ser padre o madre cuando eres un padre y una madre responsable. ¿Quién enseña a una madre a dar respuesta a la pregunta de que si mis hermanos están corriendo, están andando, ¿por qué yo no puedo?
Fíjate, esas...
A ver, ¿dónde, en qué universidad se estudia esto?
Eso es, eso se queda bloqueado en ese momento en la mente, o tienes que pensar rápido para que ella no sienta que te ha pillado en una respuesta que casi es imposible, ¿no?
Claro. Ramón, ¿cómo te gustaría ver a tu hija dentro de 10, 15 años? Tengo la impresión por mi conversación contigo que hay algo... Has pasado un poco así como ligero por el tema, pero me ha parecido que lo has dicho con una contundencia. ¿Te preocupa mucho cuando tú no estés qué va a ser de tu hija?
Sí. Me preocupa, mi mujer coincide conmigo, es que ese es en nuestro pesar, ¿no? Hombre, cuando nació Ramón y Fátima, por ejemplo, parece que Dios nos quiso aliviar un poco esa carga o ese sufrimiento nuestro, porque ella no lo tiene así, pero sí que es cuando nos vayamos nos muramos, tenemos que dejar solucionado eso. Lo más importante es dejarle solucionada su vida a Raquel, pues para que, si conseguimos que pueda caminar y valerse por sí sola, objetivo conseguido y fenomenal. Y si no, hay que dejar que ella tenga solucionado su problema, su vida, su futuro. Bueno, es una cuestión, tenemos tiempo para hacerla, pero se nos acaba el tiempo corre, y hay que hacerlo.
Más allá de esa previsión de futuro, el presente es seguir trabajando. Desde luego habéis puesto en marcha la fundación, no se puede decir que os hayáis quedado paralizados, y dándole mucho, 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 mucho cariño, mucho amor y muchos besos cada día. Ramón, termino. ¿Alguna vez has dicho por qué a mí?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que bueno, no. Te haces una pregunta que te haces, ¿no? Yo no sé si yo soy una persona muy creyente y si Dios, que está en el cielo, ha dicho este que tire del carro. Esta familia va a tirar del carro seguro. Y creo que por eso ha sido, ¿eh? No ha sido por otra cosa. Y el Señor dijo que tiráramos del carro y estamos tirando de él. Y qué orgullosos estamos tirando de ese carro, ¿no? Y qué bien, y a cuántas familias estamos ayudando. Así que para nosotros, pues, nos sentimos bien, nos sentimos felices, y de ver a tantas familias que te dan las gracias, que mejoran sus hijos, que mejora nuestra hija. Y eso es muy bonito, la verdad es que es precioso.
Cuando haces algo sin pedir nada a cambio, es extraordinaria la sensación de felicidad que se tiene, ¿eh?
Desde luego, se siente uno por dentro muy, muy, muy a gusto, muy bien, y la verdad es que es feliz, ¿no? Yo he visto como familias que han llegado a Nipace con una caja de melocotones, porque no tienen, porque las han traído de su pueblo, ¿no?
Claro,
¿Y dónde vas con estos melocotones? Pues que estoy agradecido, que no sé cómo agradecerte lo que habéis hecho por mi hijo. Digo, no, si es que con verle ya, yo ya estoy agradecido, si es que no me tienes que traer nada. Y eso es muy bonito, conocer a tantas familias, a tantas ilusiones. Y luego, que lo que decías antes, que te ponen, esa esperanza la tienen puesta en ti, ¿no? En la fundación, en esos profesionales. Entonces no les puedes fallar de ninguna manera. Y eso, pues, es un reto, pero también es muy bonito vivirlo, ¿eh?
¿Cómo se llama tu señora?
Raquel, también Raquel.
Gente, hay veces que uno piensa y dice... Claro, cuidado, a ver, ¿cómo digo esto? Que a Raquel y a Ramón le haya tocado vivir esta experiencia, dada la personalidad que tienen, la capacidad de renacer cada día, desde luego es para dar gracias a Dios, porque ellos están pasando desde hace 20 años por esta situación, pero se han rehecho y han sido capaces de dedicar gran parte de su vida a echar una mano a gente que está con el mismo problema. Él es un empresario de la restauración. ¿Pero qué sabe este hombre de fundaciones ni de parálisis cerebral? Pero sin embargo, a través de la experiencia personal, se rehace y piensa que ¿por qué no dedicar gran parte de su tiempo a los demás? Coño, esto es lo más parecido a un santo que yo conozco. Es verdad.
Como te decía, alguien tenía que tirar del carro, yo creo, y nos tocó a nosotros, y adelante con ello. Y la verdad es que es precioso el entrar por la mañana en la sala de rehabilitación de Nipace, el ver a 15 niños que hay a lo mejor por la mañana o tal, eso es lo más bonito que te puede pasar. Y te vas a trabajar a tu trabajo con una ilusión, con unas ganas, con una fuerza, como diciendo, esto es importante. Y lo que nos pasa habitualmente a día en el trabajo no tiene ninguna importancia. Y es así. Y es que eso es lo importante. Es lo que nos ha enseñado quizás a valorar eso, lo que es importante y lo que no es importante.
Ramón, dale un beso fuerte a Ramón y a Fátima, a otros dos hijos que tienes. Por favor, presenta mis respetos a Raquel. A ti te mando un abrazo muy especial y un enorme ave lleno de besos para Raquelilla. Y en el fondo, qué suerte tiene de tener a esta familia, Ramón, Raquel, Fátima y Ramón Junior. Señor, gracias por atenderme. Es usted todo un ejemplo. Gracias.
Muchísimas gracias por llamarme a vosotros. Gracias, de verdad.